UPV Podcast. Descubre la mejor universidad tecnológica de España.
Soy Ethan Belenguer, tengo 20 años y estoy aquí efectivamente por el FOMO, el Fear of Missing Out, que creo que juega un papel importante en muchas de las decisiones que tomo yo.
Hola, yo soy Irene Azorín, tengo 19 años y estoy aquí para hablar del FOMO. Yo creo que ya me lo refiero como un estilo de vida.
Hola, yo soy Alba, tengo 22 años y bueno, estoy aquí también para hablar un poco del FOMO y porque las horas que utilizo el móvil, cuando lo he comprobado, ha sido un poco alarmante. Entonces, pues también para hablar un poco de eso.
Magobio.
Magobio.
Calla, que magobio.
Esto es Magobio, un podcast en el que un grupo de universitarios de la UPV comparte, sin complejos ni tabús, sus experiencias sobre salud mental. Me llamo Celia Marín, estudié en el campus de Gandía de esta universidad y ahora trabajo en su área de comunicación. Hoy escucharás a tres estudiantes hablando del FOMO, por sus siglas en inglés, Fear of Missing Out, o miedo a perderse algo. Una situación cada vez más común en los jóvenes derivada de la necesidad de mostrar sus vidas en redes sociales. Una conversación privada a la que te invitamos.
Magobio.
Magobio. Episodio 4. FOMO y adicción a la tecnología.
Creo que las redes sociales tienen la mayor parte de culpa de todo el FOMO, porque de hecho yo hablaba con un amigo que me decía, pero esto del FOMO es nuevo, ¿no? Antes no había. No, es que antes tampoco éramos conscientes de todo lo que hace todo el mundo todo el rato.
Yo creo que para mí es como las ganas de querer vivirlo todo.
Es el hecho de querer estar en todo. O sea, si pudieras partirte en 50 trocitos, estarías en 50 cosas y aún te faltarían más trocitos para poder estar en todo lo que uno quiere.
También la sensación de que constantemente te estás perdiendo cosas porque tienes que elegir. Entonces siempre sientes que hagas lo que hagas, te estás perdiendo algo.
Cada vez que veo las historias de Instagram de mis amigos es como, ¿qué están haciendo? ¿Qué chulo es eso? Por favor, quiero estar. Y a lo mejor estoy haciendo algo también increíble o súper chulo y es como, pero me falta estar ahí también. Antes a lo mejor te enterabas por el periódico, te enterabas por el boca a boca de que se ha hecho algo, pero dices, bueno, ya me he enterado, ya ha pasado. Ahora el poder enterarte en directo de algo que está pasando al momento, que tú puedes considerar una experiencia chula.
Aún estando tú de fiesta, por ejemplo, ves que tus otros amigos de otro grupo están haciendo una noche de juegos de mesa y ya te está dando FOMO el no estar ahí. Y aunque estés pasándotelo súper bien en otro lado, pero es como querer estar en todo.
Yo tuve un viaje a Bosnia durante una semana y coincidió con unas paellas. Yo estaba invitado a esas paellas, además iban un montón de amigos. Y llega un momento que estoy en mi habitación y digo, voy a meterme a Instagram un rato, tengo una horita libre ahora, y veo las paellas. Y digo, ¡buah! Les hago una videollamada de inmediato, me pongo los cascos y estoy con ellos medio con no. Y es como, ¿en qué momento he tenido esa necesidad de vivirlo a través de una videollamada de WhatsApp? Es como, estoy en una experiencia increíble en otro país, fuera de la Unión Europea, primera vez que usé mi pasaporte, y no puedo creerme que prefiera abstraerme de donde estoy realmente para ir a otro sitio.
Pero es que eso ahora pasa con todo, es igual que era un concierto. ¿Cuántas veces no estás grabando con el móvil en vez de estar viendo el propio concierto? Al final estamos en un punto en el que muchas cosas las vivimos a través de la pantalla, que es un poquillo triste, la verdad.
Por ejemplo, fui a un concierto de AC/DC cuando vinieron a Sevilla. La cantidad de vídeos que tengo de ese día en el móvil me asusta. Me asusta porque yo digo, fui al concierto. Es poco probable que vuelvan. Es poco probable que duren mucho más. Leñé, ¿por qué no lo disfruté? ¿Cuántos vídeos de todos los que has grabado de conciertos, de eventos, de todo, has vuelto a ver? Yo lo siento, pero cuando me ha saltado un ¿recuerdas esta historia? Pero ya está. Y, no sé, hasta ciertos puntos se puede considerar como una adicción también, ¿no? El FOMO.
Yo creo
adicto a vivirlo todo.
Entre que lo miras, te da esa necesidad de compartir lo que te estás haciendo. O sea, estás ahí y dices, no, voy a enseñar que yo también me lo paso bien, por lo menos. Entonces, un poco creo que va de la mano.
Y que luego muchas veces somos víctimas del FOMO y causantes del FOMO. Esa necesidad que has comentado imperante de tengo que compartir lo que estoy haciendo, todo el mundo tiene que saberlo.
A ver, es un poco egoísta, pero por ejemplo, si yo he hecho algo guay, A mí me gusta compartirlo, a lo mejor no para burlarme de la gente que no lo ha hecho, obviamente, pero me gusta compartirlo. Y si alguien me dice, jolín, qué envidia, no sé qué, yo, normal, estaba muy guay, no sé qué, en plan, eso lo pienso. Digo, lo voy a compartir, a lo mejor sí un poquito como para decir, mira dónde he estado, mira qué guay, no sé qué. Y a lo mejor es un poco de egoísta, como siempre intentar mostrar lo mejor que haces de tu vida a los demás, pero a mí me gusta compartir mis cosas con mi gente.
Creo que a lo mejor no es tan un sentimiento tan consciente de voy a hacer esto aposta para obtener una reacción, pero que tú lo haces y si obtienes esa reacción de ostras, qué guay, qué tal ha estado, que te pregunten, que lo puedas contar, es como que te gratifica el poder compartirlo con los demás porque como que sientes que ahora todo el mundo lo sabe, guay, que mira lo que he hecho, qué chulo ha estado. Y si bien puede ser una parte positiva, ¿no? Pues para socializar, compartir experiencias y que de pie a que otros te cuenten también sus experiencias y tal, yo creo que mucha parte es simplemente alimentar el FOMO. En sentido de no conscientemente te estoy diciendo jaja, yo lo he hecho y tú no, pero inconscientemente he hecho algo que tú no. Y quiero que me preguntes por ello, porque quiero contarte sobre ello.
Claro, y además tú en Instagram enseñas lo que quieres enseñar de ti. Te creas una historia destacada con tus mejores fotos, con tus mejores fotos con tus amigos, de tus viajes maravillosos, pero al final es tu carta de presentación con gente random que conoces, le das tu Instagram y dicen, ¡ay, qué chica más interesante! Pero eso es lo que tú muestras, no lo que realmente eres.
Sabes solo lo que quieren que sepas. Por ejemplo, yo creo que muchas veces mi verdadera persona la conocen mis 5 personas y a lo mejor 4, ¿sabes? La carta de presentación que maquilla también a veces un poco la realidad. No maquilla como para dejarla mejor, sino maquilla como para realmente dejar solo lo que la gente cree que puede ser lo mejor de ti.
Y da igual que te digan 80 veces que lo de las redes sociales es falso, que lo sabemos de sobra, pero sigues teniendo esa sensación de ojalá estar ahí, en plan, que igual me estoy perdiendo algo súper chulo, que igual no, pero no lo voy a saber.
A mí al principio me daba inseguridad, porque claro, ves una vida perfecta y te pones a comparar realmente al principio. Tú comparas de ostras, tiene algo que yo no. Como que tienes esa sensación de ausencia, de a mí me falta, de necesito conseguirlo. Y yo es un trabajo que he tenido que hacer, el sé que esto es falso. Y activamente me tenía que recordar, Ethan, esto que estás viendo aquí ahora mismo no es real. Te han puesto una luz perfecta, con un encuadre perfecto, que tiene una preparación audiovisual increíble detrás y que te lo están vendiendo como me acabo de despertar. Es como, no, Paqui, no te acabas de despertar, llevas 3 horas preparando esto y esas tortitas están frías.
Y yo creo que también te afecta más cuando tienes como una carencia. Por ejemplo, igual tú viajas mucho y te da igual que tus amigos estén subiendo viajes y tal porque no te importa, pero igual ves a la gente en grupos de amigos, saliendo de fiesta, no sé qué, igual estás en un sitio en el que no has conseguido hacer un grupo de amigos o algo así y dices, jolín, pues ojalá yo, por ejemplo, yo me fui de Erasmus y al principio me costó conocer gente y claro, tú ves a la gente que ya en una semana tiene besties y dices tú, jolín, pues sí que te da un poco del FOMO de cómo conozco a la gente. Entonces creo que sobre todo cuando quieres algo o te falta algo es cuando más lo notas, cuando más te afecta lo que miras en el móvil.
Sí, pero también siempre buscamos lo que no tenemos. O sea, cuando tú tienes tu grupo de amigas y está todo genial, a lo mejor ves otro grupo con más gente o que hacen planes más chulos y tú dices, jolín, ojalá poder tener esto también. Yo también quiero hacer este plan tan chulo que han hecho ellas. Pero porque lo ves a lo mejor en redes sociales o en persona incluso y siempre buscamos lo que no tenemos.
Estamos influenciados por estas redes, por cómo están diseñadas específicamente para que te atrapen, para que quieras hacer esto, para que lo quieras compartir, para que sí o sí tengan esto aquí.
Y Birreal es lo peor que me ha podido pasar porque ves en directo una foto de tus amigos tomándose algo cuando a lo mejor tú estás en casa estudiando, que has hecho la paradita para merendar y coges el móvil y de repente te ves esa foto y vamos. Eso, si tenías motivación para estudiar, te acaba de hundir entero todo.
Yo el TikTok sí que me lo quito activamente porque es una cosa súper inconsciente. Bueno, yo tengo el dedo súper inconsciente, en plan que yo puedo estar en una discoteca y de repente mis amigos me ven en el correo electrónico. ¿Qué dices tú? ¿Para qué entras en el correo electrónico? No lo sé. Yo tengo el dedo inconsciente, en plan de repente le doy. Entonces sí que me pasa de que si tengo las redes muchas veces y conscientemente, uy, pues entro. Entonces yo sí que hago lo de quitármelas porque a veces es como muy difícil. Es que no eres ni consciente de que entras a posta.
Yo todos los veranos me voy de campamento, 11 días de monitora con los niños. Y, por ejemplo, en esa época, el año pasado, ya estaba Birreal. Y está lo típico de la racha del Birreal, que es que se te van acumulando como los días seguidos que vas subiendo el birrial. Y yo tenía bastante racha hasta que llegó el campamento, se me olvidó subirlo un día y la perdí entera. A lo mejor llevaba 100 días seguidos subiendo el birrial y de repente cero. Y no me di ni cuenta hasta que pasaron 3 días que dije, ostras, hace 3 días que no subo el birrial.
Es que además no es que quieras sacar una foto, es que te manda el móvil sacar una foto. O sea, si no te castigan, ¿no? No puedes, no sé cómo funciona mucho porque no tengo, pero...
Sí, o sea, si lo haces a tiempo, tienes más oportunidades de hacer más fotos hasta que vuelva a saltar el otro. Es una adicción, yo lo hago todos los días, tengo ya casi un año entero de haciéndolo todos los días, de racha. Y a ver, me avergüenza un poco admitirlo, pero espero no romperla. Porque me gusta tener ahí como el conteo de los días que llevo subiéndolo. Fatal para la adicción, la verdad.
Lo de las rachas es un concepto interesante también, ¿no? Tipo, no solo el birreal, el Duolingo, Snapchat, tal. Todo lo que tiene un contador, una racha que llega a cero cuando te saltas un día, recordándome un poco también a las apuestas o al juego.
Están todas diseñadas para que estés el máximo tiempo posible en ellas. Y al final muchas veces funciona. Es que, por ejemplo, para mí el TikTok es horrible porque son 15 segundos y cada vez es un estímulo completamente diferente. Entonces, claro, puedes estar ahí una hora y no te das cuenta.
Y a mí, por lo menos, no es como que se acabe el día y diga, guau, Irene, has estado todo el rato con el móvil. Es como está normalizado en la sociedad.
Yo estoy muy de acuerdo contigo. Ahí es sobre todo porque es como, no me planteo en mi día a día dejar el móvil apartado. En mi día a día es como si fuera mi mano, mi brazo.
Total, es que el rato que tengo para descansar casi siempre es con el móvil. O sea, que al final, no lo sé. O sea, es como que es tu descanso, que al final no lo es, pero...
Realmente eso es otro melón, ¿no? Es como, no, me quedo un rato con el móvil a descansar, pero ¿realmente estás descansando si lo que estás haciendo es meterte miles y miles y miles de inputs, de vídeos de 15 segundos, de 20? O sea, ¿es ese flujo constante de estímulos un descanso real o es simplemente uno ficticio?
Sí, sí, completamente. Yo creo que es ficticio y lo tenemos como vía de evasión, que ahora no quiero estudiar, un ratito de móvil. Y realmente no debería ser eso. Debería darte un paseo, quedar con alguien un ratito, tomarte un café. Pero lo que hacemos es la vía rápida del móvil y no pienso. Y aún os iba a preguntar, el apagón, no había móviles. ¿Vosotros cómo lo llevasteis?
Lo pasé fatal por la racha del birrial que estaba hablando antes. O sea, yo no podía soportar pensar la idea de perder la racha de birrial por un apagón. No, no, fatal. Pero sí que es verdad que hubo un momento guay porque nos juntamos mis padres y mi hermano y yo y jugamos a las cartas, que es algo que solo hacemos en verano porque es cuando tienes tiempo. Y la vida diaria te llena de cosas extraescolares, no sé qué, la universidad, exámenes, estás tan ajetreado que te tienen que quitar la luz, el internet y todo para poder descansar un poco del ajetreo de la vida diaria y jugar a las cartas.
Yo sí que podía seguir trabajando cuando fue el apagón. Pero claro, cuando acabé, no me fui con el móvil. Me fui pues a dar un paseo porque no había otra cosa que hacer. Entonces creo que sí que se nota mucho que vivimos muy ajetreados, pero el poco tiempo que tenemos lo medio perdemos.
Que eso es otro punto, el ritmo frenético que lleva nuestro día a día. Es decir, necesitamos que específicamente esté regulado que haya unas vacaciones para poder ser libres de ese ritmo que nos agobia siempre. Es decir, vale, hoy tengo clases, después tengo un examen, después tengo no sé qué. Ostras, claro, que no se me olvide que tengo que ir a jugar a baloncesto porque tengo entrenamiento y después el fin de semana partido. Vaya, no llego a todo. Y de repente llegan las vacaciones, yo he tenido momentos de no sé qué hacer. No sé realmente qué hacer ahora.
Es que yo me siento mucho con esa sensación de no parar, porque cuando no tengo una cosa, tengo otra. Y si no tengo nada, me la busco. Entonces es como no saber decir que no, pero porque en mi mente sí que cabe el poder hacerlo todo. Entonces creo que el FOMO en tu ritmo de vida también te puede causar malas pasadas porque te puedes ver ahogado un poco por simplemente querer estar en todo y no poder decir que no a nada.
Y sobre lo de no saber aburrirse, no sé si es que ha ido creciendo el tema de que no sabemos aburrirnos o de que vemos tantas cosas que queremos hacer que a lo mejor nos quedan tan lejos y no podemos hacerlas, que nos encierra en un círculo de no sé qué hacer, me pongo el móvil.
100%, es que me siento tan identificada con eso ahora mismo. O sea, nunca sé qué hacer y digo, bueno, pues una serie, en plan... Por no pensar.
Sí, sí, sí. Yo muchas veces en mi mente me digo, guau, qué ganas de no hacer nada, de estar con el móvil. Y es como, ¿cómo que estar con el móvil? Salir con tus amigos. Pero cuando estás ajetreado y simplemente quieres descansar es, qué ganas de estar tirado a la cama con el móvil.
Yo ahora me voy a Uganda 3 meses y también he cogido este destino un poco porque me habían avisado de que no había mucha internet, a veces no había ni luz. He dicho, mira, me viene genial para desintoxicarme, no voy a poder usar el móvil porque no voy a poder. Y bueno, pues me parece una buena desintoxicación, o sea, a la fuerza, pero bueno.
También relacionado a lo mejor con lo que se ha dicho de la vida frenética en la que nos encontramos. Es decir, ¿cómo voy a centrarme yo ahora en una tontería como que no me importen las redes sociales si tengo 15 exámenes, después clases, trabajos, luego, claro, tengo que trabajar, pagar el alquiler?
Sí, sí, pero que igual lo dejas en segundo plano y realmente mejorando eso que parece secundario, mejora todo lo demás, pero al final... A mí lo que más FOMO me da es mis amigos, porque yo estudio lejos de casa, mis amigos que estén haciendo cosas y yo no estar, la gente que conozco. O sea, me da más FOMO que ver a una influencer en el Coachella. O sea, digo, vale, está guay, pero me da mucho más FOMO mis amigos de casa de yo no estar ahí compartiendo cosas con ellos, ser consciente de que me estoy perdiendo bastante tiempo con ellos.
Conciertos, quedadas, actividades, un campamento, una conferencia en la que han dado una comida, cualquier cosa.
Pero es verdad que eventos como imposibles, por ejemplo, la Met Gala, yo sé que nunca voy a poder estar ahí, pero ¿y si, sabes, lo ves en un vídeo y dices, oh, molaría muchísimo estar ahí desfilando, no sé qué, pero sabes que es imposible?
Totalmente, yo ahí lo comparto. Creo que me genera mucho más FOMO lo posible que lo imposible.
Tengo que reconocer que cuando has dicho lo de la Met Gala, me he acordado, me ha dado un poco de FOMO el año pasado no estar en la Villa Olímpica, con los Juegos Olímpicos, y a mucha gente le pasaba. Literal.
Claro, pero también es como la estimulación de redes sociales de ver vídeos y vídeos y vídeos de un evento. Al final, aunque al principio no quisieras ir, luego acabas y dices, jolín, pues también hubiera querido ir a los Paralímpicos, por ejemplo, cualquier cosa random. O no te gusta un estilo de música, pero ves tantos vídeos de un evento y dices, pues yo también hubiera ido, qué FOMO. Y al final no te interesaba ni al principio ni nada, pero al final te ha causado sensación de ganas de ir. Yo también definiría 100% el FOMO como una adicción, porque al final es lo mismo que te puede causar una droga, por ejemplo. O sea, estás adicto a enterarte de todo, de estar en todo, de querer estar en todas las conversaciones, porque yo a veces incluso utilizo el ¡buah, qué FOMO esta conversación! Y luego digo, jolín, Irene, ¿cómo dices eso? ¿Cómo te va a dar FOMO una conversación? Pero es verdad. Si sabes que ha pasado algo entre dos personas o que dos amigos han hablado de un cotilleo y tú no has estado, también te da FOMO esa conversación. A ver, yo creo que el principal consejo que me daría a mí misma, y me tengo que escuchar más, es el que no pasa nada por no estar en todo. Hay veces que tienes que tomar decisiones de estar en un sitio u otro, y los dos sitios pueden tener pros y contras, pero siempre vas a tener que elegir uno y no te puedes amargar, por ejemplo, estando en un sitio pensando en, jolín, ¿y si hubiera ido al otro? O sea, yo creo que ese sentimiento de estar todo el rato dándole vueltas a algo y no disfrutar del momento, creo que eso es como lo peor que te puede pasar, entonces hay que intentar evitarlo.
Yo ahí creo que sería más un parar, mirar, elegir y después reflejar. Es decir, parar a ver cómo estás y qué tienes. Mirar realmente lo que ello conlleva, ¿no? O sea, el tiempo que te supondría, la energía también y las cosas que tendrías que sacrificar. Elegir. Porque no puedes estar en todo a todas horas. Y reflejar. Puede ser algo tan sencillo como meterte al Google Calendar o al calendario del móvil y decir, voy a ponerme lo que tengo, pero también voy a reflejar mis horas de descanso. Voy a reflejar estos momentos en los que yo sé que necesito no hacer nada, no estar con el móvil, no ir a ningún evento. Y no hacer nada no implica estar en mi casa tumbado en el sofá o en el jardín. Que se lo dedique a una tarde tranquila en el río, irme a la playa, dar un paseo, tomar el aire o, yo qué sé, leer.
Sí, creo que también tienes que ser capaz de ser consciente de siempre te vas a estar perdiendo cosas, pero a la vez también estás viviendo cosas. O sea, incluso quedarte en tu casa, pues igual ese día necesitabas ese descanso o justo ese día te has encontrado a una vecina y si no te hubieras quedado en casa no habrías hablado con esa vecina y no habrías pues mejorado vuestra relación. En plan, siempre todo lo que elijas va a tener cosas buenas y cosas malas y es la vida, o sea, siempre va a haber los dos lados y siempre te vas a perder cosas, pero siempre vas a ganar cosas, hagas lo que hagas. Y bueno, yo creo que al final lo mejor que puedes hacer es, si quieres descansar un rato, date un paseo y no te lleves el móvil, porque para 10 minutos que va a durar tu paseo, es que ¿para qué te lo llevas? Que a veces lo hacemos y es que realmente no. Para mí es la mejor forma de descansar si no quiero activamente coger el móvil.
Quizás te has identificado con estos testimonios. Recuerda que si crees que necesitas ayuda para gestionar ciertas emociones, lo mejor es acudir a un profesional. Antes de irnos, los protagonistas del episodio os comparten recomendaciones culturales que les han ayudado a entender mejor su salud mental y convivir con ella.
Yo escuché un podcast, de hecho un poco aposta porque venía aquí, pero este una chica que hace TikToks así bastante graciosos porque habla como nuestra generación de hoy en día, ¿no? Que se llama, que es el FOMO Controversial Sitcom. Y está bastante guay porque te pone ejemplos de que te puedes sentir súper identificado. Y a mí me ha gustado bastante, entonces creo que es un podcast bastante chulo y también te da un poco de consejos, que no es lo típico de deja el móvil, que ya lo sabemos, pero es muy complicado de hacer. Entonces te dice un poco más cómo llevarlo. Y me ha gustado, la verdad.
Para mí la música juega un papel importante en mi vida, en el sentido de no me imagino no escuchando música al menos una vez al día. O sea, no tengo como un estilo favorito o predeterminado. Me gusta desde el techno hasta el rock, hasta a lo mejor la ópera o las obras clásicas. A mí algo que me ayuda a relajarme es el jazz. Suele ser bastante relajado, calmado. Entonces, cuando necesito parar, hay veces que simplemente lo pongo. Me ayuda también un poco a desinhibirme, el dejar de pensar y darle vueltas a todo. O la típica que te pones para estudiar, ¿no? El lofi beats este.
Yo iba a hablar de las ondas alfa. O sea, yo cuando estoy muy, muy nerviosa o algo que tengo que estar, quiero estar con el móvil de la ansiedad, no sé qué, en vez de estar estudiando y necesito centrarme, a mí las ondas alfa me han funcionado muy bien. No sé si alguien más las utiliza, pero es como ruido de fondo y yo no levanto la cara de la hoja. Estoy ahí muy focus, muy concentrada y a mí me ha servido mucho.
No te pierdas la reflexión del psicólogo Pau Palau de Yago sobre lo que acabamos de escuchar en este episodio. Gracias por escucharnos.
Hola, soy Pau Palau de Yago, psicólogo. En este capítulo hablamos de adicciones, en concreto del FOMO, Fear of Missing Out, por su acrónimo en inglés de miedo a perderme algo, y de su relación con las nuevas tecnologías. Aunque normalmente no lo consideramos así, quizá ha llegado el momento de tratar al FOMO como una adicción más, ya que este tipo de trastornos se definen, en gran medida, por el grado en que interfieren en la vida cotidiana de quien los padece. Hablamos del FOMO como algo normalizado, cuasi divertido, pero no hay que perder de vista que puede tener consecuencias bastante graves. Detrás de las redes sociales existe toda una legión de expertos muy bien pagados para hacer que no te despegues de la pantalla. Más tiempo en pantalla supone más dinero en sus cuentas. Para conseguirlo, han recurrido a la neuropsicología. Han conseguido llegar a los mecanismos más profundos y, por tanto, más incontrolables conscientemente de la estimulación de los circuitos de recompensa. Ante eso, la fuerza de voluntad, antes o después, será insuficiente. En consulta, suelo decir que una buena manera de aprender a ser feliz es aprender a tomar decisiones. Cuando tomas una decisión, algo vive y algo muere. Toda decisión implica pérdida. Toda. Por ello, debemos aprender a tomar la decisión por lo que aporta, no por lo que te quita. Pero sobre todo, aprender a aceptar la pérdida, a aquello que se queda. De otra forma, quedarte anclado es una bonita manera de amargarte la existencia. Si en consulta nos hartamos de decirle a la gente que debe centrarse en la aquí y ahora, el FOMO es una especie de allí y nunca. Un allí y nunca que te centra en la pérdida precisamente en lugar de en la ganancia. Algo así como vivir la vida de otros. Mientras tanto, se te olvida vivir la tuya. Y es por eso que ha surgido también el movimiento HOMO, Joy of Missing Out. Es decir, personas que se alegran de perderse cosas porque en realidad se centran en disfrutar de lo que están viviendo. Paracelso dijo aquello de que no es el veneno, es la dosis. Estoy seguro que las redes sociales tienen cosas maravillosas, pero ¿eres capaz de administrar la dosis?
La Universidad Politécnica de Valencia ofrece en sus instalaciones el Servicio de Atención Psicológica a Estudiantes, el SAPE. Magobio, un podcast de la Universidad Politécnica de Valencia producido por The Voice Village, con Izan, Irene y Alba. Dirección, Rebeca Díez Somavilla y Marga Cabrera Méndez. Dirección Ejecutiva, Producción y Edición, Ángela Ruiz y Sara Cuesta Torrado. Producción Ejecutiva, Ricardo Villa. Presentado por Celia Marín Benito. Grabación de sonido, Ferran Monzón Rubió, Llorenç Requenabelda, Sari Zorio y Rubén Prieto. Asistente de edición de sonido, Max Fernández. Edición de sonido, Pablo de Diego. Con el asesoramiento del psicólogo Pau Palau de Yago.
Es una producción de UPV Podcast. Gracias por escucharnos.